Vamos a orar. Cristo es inolvidable. Amén. Padre Santo, bendito eres, Señor. Te adoramos, Señor, te alabamos porque eres nuestro Dios. Y en esta mañana, Señor, venimos aquí porque tú tienes palabra para nosotros. Yo te pido, Señor, que haya oído para escuchar y un corazón dispuesto a recibir esta palabra. Señor, el motivo de que estamos aquí, que tú nos has traído, es porque tú tienes una palabra. Y Señor, y una sola palabra que sale de tu corazón cambia el transcurso de una generación. Señor, cambia el transcurso de un pueblo, de una nación. So, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podemos poner atención a la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Dónde empezamos siempre los domingos? Salmo 15, gloria a Dios, que mi iglesia se ha despertado y se seguirá va a seguir despertándose. Amén. So, vamos al Salmo 15, que nos dice: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Amén. Ese es nuestro salmo. Vamos a pedirle a, bueno, le voy a pedir a todos que si usted tiene un celular por ahí prendido, acuérdese de apagarlo, por favor. Y como ya le están ofreciendo la Biblia, así que si necesita una Biblia, levante su mano y le podemos obsequiar una por o prestarle una durante el culto. Hoy vamos a Mateo capítulo 2 del 9 al 11. Déjeme decirle algo que no, a nosotros no nos sorprende, pero para Dios no es sorpresa. Ni mi esposa ni Karina se imaginaban o no se imaginan lo que el Señor me había dado para predicar. La oración de Karina es casi mente todo lo que el Señor me ha dado y varias de las alabanzas también. Es increíble cómo Dios, para nosotros, no es increíble, sino que es una palabra que uno usa. Es increíble cómo Dios pone las cosas, une las cosas para verificar el mensaje que Él tiene para nosotros. Para que no solamente quede como que es una sola persona que el Señor le está dando ese mensaje, sino que el Señor le está verificando a través de las alabanzas, o a través más de una persona diciendo, este es el mensaje que tengo para ustedes. Incluso el pastor Michael Thornton vino y alguna vez él me dice, What are you preaching? Como Michael Dolan es fuego y viene, él sabe que yo estoy aquí encerrado los viernes y viene y me toca la puerta y una vez se viene. Y este viene y me dice, What are you preaching? Entonces le digo y me dice, Wow. Y dice, I have almost diferentes partes de la Biblia, pero dice, It's the same message. Pero en diferentes partes de la palabra de Dios. Es increíble cómo Dios nos habla. Quizás por la temporada que estamos viviendo, quizás por por lo que estamos ahora en diciembre, y puede ser por eso, pero el Señor tiene palabra para nosotros. Amén. Mateo capítulo 2, del 9 al 11. Dice, después de oír al rey, siguieron su camino Acuérdese que usted como siempre le digo, léalo completo, el capítulo completo, para que usted tenga una información, para que usted pueda tener un detalle más amplio, un conocimiento más amplio. Y aquí le empiezo a leer de los tres reyes magos, cuando ellos iban donde el Señor Jesucristo había nacido. Dice: después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que había visto que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Hermana Karina, en la oración mencionó esos versículos donde qué le traemos al Señor, qué le vamos a dar al Señor. Y lo que el Señor me ha dado es, ¿qué regalo tiene usted para Jesús? ¿Qué le estaba diciendo la hermana Karina? ¿Qué le podemos traer al Señor? ¿Qué regalo le va a dar a Jesús? Nuestro corazón. Y no tenía una idea de lo que el Señor me había dado. So, acuérdese de eso, de ese título de la predicación, si usted quiere escribirlo, pero acuérdese porque vamos a mencionar eso quizás más de una vez. ¿Qué regalo tiene para Jesús? ¿Qué regalo usted tiene para Jesús en estas Navidades? Sabemos que las Navidades se han convertido en un comercio. Es decir, estamos esperando más regalo y más esto, y si una persona no me regala, alguna vez uno le dice, se enoja o no le dice, ¿qué pasó? No te acordaste de mí, no, ni siquiera un regalo. Y cuando viene a ver, el regalo es más importante que otra cosa. Cuando usted le va a regalar algo a alguien, comúnmente usted tiene un poquito de entendimiento o conoce un poco la persona, o usted quiere identificar o conocer la persona, qué le gusta, qué esa persona no tiene, qué es lo que yo le puedo regalar a alguien, y usted empieza a buscar más o menos qué le gusta a esa persona o quién es la persona, ¿no? Entonces, si usted quiere regalarle algo, no solamente que le va a gustar a la persona, pero que la persona quizás necesite. Entonces, usted busca como información, más o menos, qué le puedo regalar a esta persona. Y con eso en mente, para nosotros regalarle algo a Jesús, usted tiene que primero conocerle o saber quién es Él. ¿Qué podemos saber de Jesús para usted regalarle en estas Navidades o lo que usted le quiere regalar? Sabemos muy bien que Jesús, para que usted le presente ese regalo, el Señor Jesús era o fue un niño especial. ¿Sí o no? Él fue un niño especial. Entonces, cuando usted le va a regalar algo a alguien y es un niño especial, usted quiere buscar un regalo bonito para este niño. Entonces, ¿cómo era? Era un niño especial. ¿Por qué especial? Porque su nacimiento fue totalmente diferente a los demás. El nacimiento de Jesús fue totalmente diferente a los demás. Usted diría, pastor, ¿cómo fue diferente? Porque él fue concebido por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo. No fue engendrado por un hombre. Engendrado o concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una jovencita que se llamaba María. ¿Por qué diferente? Jesucristo, el Señor Jesús, nació sin la naturaleza pecaminosa. Es decir, que Jesucristo no fue concebido en pecado, no nació con el DNA, ADN pecaminosa. Era un niño especial, no nació con la naturaleza pecaminosa. Dice la palabra de Dios que Él es Dios con nosotros. Y también Él es Dios igual a nosotros. No nosotros igual a Él, Él igual a nosotros. Mucho cuidado con ustedes decir por ahí que el pastor dijo que nosotros somos como Dios. No, Dios se hizo hombre y Él vino a ser igual a nosotros, con una diferencia muy grande. Él pudo experimentar todo lo que es el ser humano, pero nunca pecó. Él fue el 100% Dios y el 100% hombre, que quizás nosotros no vamos a llegar a entenderlo, pero la palabra de Dios nos muestra que Él fue 100% Dios, 100% hombre. Él pudo experimentar todo lo que el hombre experimenta, dolor, enfermedades, tentaciones, toda clase de sentimientos y abusos. Él pudo experimentar todo lo que el ser humano ha experimentado, pero nunca pecó. No hubo pecado en Cristo. No tenía la naturaleza pecaminosa en Él. No pecó. Y ese es el Salvador, o ese es el maravilloso Salvador que nosotros proclamamos, le servimos. El Señor Hijo de Dios, el Señor Jesucristo Hijo de Dios, el cual nació como hombre, pero nunca pecó, no tenía la naturaleza pecaminosa, y por eso Él fue el sacrificio perfecto para el ser humano. El nacimiento de Jesús era algo, algunas veces yo tengo que decir las cosas en inglés y me como que se me trabea y me acuerdo. El nacimiento de Jesús era vital a la verdad del Evangelio. The birth of Jesus was vital to the gospel. The birth of Jesus, como que yo lo hago así, lo siento más fuerte. The birth of Jesus was vital to the gospel. El nacimiento de Jesús era vital para el evangelio. Como que se me va un poquito la fuerza cuando yo lo quiero decir en español. Tenemos que entender que el nacimiento de Jesús hizo fue tan fuerte en el mundo que cambió todo. Fue un nacimiento tan grande, tan que la atmósfera, todo se conmovió, todo cambió. Así fue tan poderoso el nacimiento de Jesús. Sin el nacimiento de Jesucristo no hubieran navidades, no hubiera Christmas. Sin el nacimiento de Jesús, usted y yo estuviéramos adorando un árbol, una vaca. ¿Sí? Sin el nacimiento de Jesús, usted no sabría, usted no estuviera aquí. Sin el nacimiento de Jesús, usted no hubiera cristianismo, no hubiera nada. Nosotros anduviéramos perdidos, anduviéramos como animales. ¿Serio? Sin el nacimiento de Jesús no hay salvación. Sin el nacimiento de Jesús no hay vida eterna. Jesucristo tuvo que nacer, tuvo que venir, morir por nosotros. Y al Él pisar en la tierra, o Él venir al mundo, cambió todo totalmente. Inmediatamente hubo un cambio. En Isaías 7:14 dice: por tanto, si usted lo quiere buscar, dice: por tanto, Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso fue profetizado 600, 700 años antes de Cristo. Ya venía, se estaba anunciando. Imagínense el tiempo, la misericordia de Dios, cómo Dios se preocupa para que nadie se pierda, que empieza a anunciar las cosas de muchísimos años atrás. Y lo va anunciando y lo va proclamando y le va diciendo para que las personas puedan entender. Y el Señor nos dice a nosotros que nos iba a dar un hijo, la señal. Que era el hijo que iba a nacer de esta jovencita, de esta virgen, y que el nombre, su nombre era Emmanuel. Todos saben lo que quiere decir Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. El otro día le estaba hablando y le iba a pedir a porque Dios nos habla, mis hermanos. Quizás me voy un poquito para. Dios nos habla y usted tiene que escucharle. Usted tiene que empezar a poner oído a cómo Dios nos habla a nosotros. Dios nos da advertencias. Dios nos habla con cosas pequeñas para las dos cosas. Algunas veces son pequeñitas las cosas, algo que Él me habla y me está advirtiendo de que algo viene más adelante, de que algo va a pasar, y el Señor me está advirtiendo desde ahora, mira, va a pasar tal cosa, y nos da cosas pequeñas. Dios es tan bueno con nosotros, por eso le damos las gracias a ese Dios y le adoramos, le alabamos, porque Dios está tan involucrado en la vida de nosotros que cosas simples, cosas que usted no se imagina, Dios está involucrado en nosotros. Y le iba a decir algo, le voy a decir al hermano Adán que pase al frente y dé un poquito testimonio de lo que le pasó a él. Y antes de que él diga, le digo el mío, para que vea cómo Dios se preocupa. La palabra preocupa es humana, porque yo no creo que Dios se preocupa. Si se preocupara, se le hubiera caído el pelo como a mí. Pero no se preocupa, sino es una palabra que uno usa. Pero Dios se preocupa o se está al día de todas nuestras, por pequeño que sea. La mayoría de las casas tienen dos cerraduras en el frente de la casa. La cerradura de abajo de mi casa, nosotros casi nunca la cerramos. Nunca. Todas esas llaves están ahí enganchadas en la cocina, pero siempre yo ando solamente con la llave de arriba. Nunca cierro la llave de abajo. Hace como 2 semanas atrás, como a las 4 de la mañana, me despierto. Inmediatamente me viene a mí el pensamiento, no te vayas sin la llave de abajo, porque quizás mi hija tiene llave de la casa. Alguna vez, ella vive en Rocky Point, Virgo, vive en Virgo. Y ella viene a mi casa y una vez entra y sale y todo. Y a las 4 de la mañana me despierto y siento en mí que, yo digo el Señor porque yo no estoy pensando en eso. Dice, llévate la llave de abajo por si acaso tu hija cierra la puerta. Pero eso está así desde hace tiempo. Tiempo. So, nos levantamos ya, le digo, hasta ya me iba y se me olvidaba. Y en el carro digo, oh, me voy a llevar la llave de abajo. Y ya le digo a mi esposa, ¿por qué? Venimos a la iglesia, estuvimos aquí todo el día, salimos ya de noche. Cuando llegamos a la casa, la puerta cerrada abajo. ¿Usted me quiere decir que eso es coincidencia? No puede ser coincidencia, mi hermano. Eso es Dios. Pero cosas tan pequeñas así, y Dios está involucrado en la vida de nosotros. Y cosas pequeñas es que Él nos va indicando. Cosas grandes vienen. Ten pendiente lo que te estoy diciendo. Te estoy enseñando cosas pequeñas para que vea. Y para mí eso fue una sorpresa tan grande. Y digo, my goodness. Thank you, Jesus. Imagínate que mi esposo y yo hubiera llegado a las 9 de la noche, cansado y con hambre, y que la puerta esté cerrada y frío. Me hubiera yo dicho, quítale la llave a mi hija. Pero el Señor me dijo a las 4 de la mañana, llévate la llave. Jesus. ¿Está aprendido? Préndale. Sí. Okay.
Dios le bendiga. Como dice el pastor, las cosas pequeñas a veces uno no les pone atención. El martes, y normalmente cuando yo me levanto muchas veces a orar. Otras veces lo hago cuando ya voy a mi carro. Pero ese martes yo sentí mi corazón orar y empecé a orar desde que me levanté. Cuando llegué a desayunar y a preparar mi comida junto con mi esposa, sentía la presencia del Señor. Y para mí no, yo sentía que no era usual. Bueno, me fui para el carro y cuando llegué a mi ven, era más fuerte la presencia del Señor. Y entonces yo decía, ¿qué está pasando, Señor? Pero yo no encontraba una respuesta. Pero en mi corazón yo sentía que algo malo me iba a pasar. Y empecé a reprender al enemigo y a decirle que ninguna arma forjada contra mí se levantará. Y yo le decía, porque yo puedo vivir confiado en que el Señor cuida mi entrada y cuida mi salida. Cuando mi esposa se subió al carro, le digo, fíjate que hay una presencia de Dios, como que algo me va a suceder. Y entonces, no, dice, reprendamos. Entonces, pero igual, yo iba manejando, iba siempre con cuidado. Cuando llegué a mi trabajo, le dije a los muchachos que trabajan conmigo, que tuviesen cuidado al subirse a la escalera. Pero a las 10 de la mañana nos toca calentar la comida de desayuno, porque nos da un pequeño break de 15 minutos. Me dice mi esposa, ve por la extensión al carro para que conectemos el microondas. No, le digo, la extensión la dejamos aquí. Y medio la busqué y no la vi. Me fui para el carro. Cuando llegué al carro, yo sentí cuando abrí la puerta que olía quemado. Dije, huele a quemado, qué raro. Y busqué la extensión por encima, pero no la vi. Pero el olor a quemado era más fuerte. Y me fui hacia el frente del carro y empecé a buscar. Iba de buscar y vi que salía humo de la parte de abajo del asiento. El cargador de mi teléfono estaba conectado y estaba agarrando fuego una bolsa plástica. Y el cargador se quemó completamente. Me asusté, lo desconecté y le di gracias a Dios. Y le dije, Señor, gracias. Porque si no hubiese sido por esa extensión, mi carro se hubiese quemado. Y es mi carro lo que el Señor me dio para que yo lo cuide. Y es una bendición y yo pues siempre le doy gracias a Dios por las cosas que Él me da. Cuando regresé a contarle a mi esposa, mira, la extensión estaba a la par del microondas. Ni ella ni yo la vimos. Son las cosas que solo el Señor hace. Y ahí está mi esposa de testigo. Y los muchachos que trabajan conmigo se asustaron. Son las cosas que el Señor hace y son las cosas que nosotros realmente no ponemos atención, ¿verdad? Y son las cosas que el Señor. Y después preguntamos, ¿pero por qué? Yo le decía al pastor, le compartí ayer y le decía, muchas veces no nos gusta escuchar la voz de Dios. No le ponemos atención a Dios. Para nada, no le ponemos atención. El Señor trata de hablarnos y nosotros. Así como cuando venimos al culto muchas veces, que el cuerpo está aquí, pero la mente, pensando que mañana va a pagar el bill de la luz. Amén.
Amén. El Señor, orando, le muestra que algo podía pasar. Y a ese es ese Dios que nosotros tenemos que ponerle atención, porque el Señor nos habla. Nos habla antes. Antes de que suceda algo, Él está al día con nosotros. El libro de Mateo empieza en el capítulo 1 con el versículo 23 diciendo Dios con nosotros. El libro de Mateo empieza diciendo Dios con nosotros, es decir, en el versículo 23 del capítulo 1 dice Dios con nosotros. Y termina en el capítulo 28, versículo 20, diciendo Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros al principio, Dios está con nosotros al final. Siempre está con nosotros. Y por eso el nombre que se le dio al Señor Jesucristo quiere decir Dios con nosotros o Dios en nosotros. ¿Cómo respondió el mundo al nacimiento de Jesús? ¿Cómo respondió el mundo al nacimiento de Jesús? Quiero que vamos a seguir y yo quiero que le vaya poniendo en mente cuál es el regalo que usted tiene para Jesús. Si le dijera yo, levante su mano, ¿qué usted tiene para Jesús? Inmediatamente diríamos el corazón. Yo le quiero dar el corazón a Jesús, eso quiere decir que le doy todo a Él. Y podríamos decir, yo le voy a dar esto, le voy a dar aquello. Y quizás muchos de nosotros tenemos varias diferentes regalos para el Señor Jesús en estas Navidades. Y quiero que se vaya, no se le salga de la mente qué regalo tiene usted para Jesús. ¿Okay? La creación respondió poniendo una maravillosa estrella en los cielos. Y la razón de esa maravillosa estrella, es decir, en lo natural, la creación de Dios inmediatamente reaccionó. Y en el momento que Jesús nació, inmediatamente la creación de Dios se empezó a regocijarse, a gozarse. Inmediatamente mostró o una estrella, una gran estrella, una maravillosa estrella en los cielos apareció y fue para informarle al mundo entero que el rey había nacido. Es decir, que la creación de Dios inmediatamente adoró al Hijo de Dios, inmediatamente le informó al mundo entero, y se apareció una estrella radiante, maravillosa, informándole al mundo: el rey ha nacido. Inmediatamente. Al contrario, vamos a ver en número 24:17. Números 24:17. Esto era un profeta falso, yo diría, Balaam o Balán. Pero él dijo estas palabras: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seth. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Es decir, que era más adelante iba a venir ese rey de David. Al contrario al ser humano, de la creación de Dios, que inmediatamente adoró a su Hijo, inmediatamente lo reconoció, inmediatamente se apareció una estrella maravillosa informándole al mundo entero que había nacido el rey. Cuando estos reyes magos llegaron a un rey llamado Herodes, él respondió con miedo y engaño. Inmediatamente sintió la competencia o pensó que él, esta persona, este niño iba a crecer y que él iba a perder su posición o su reino. Y quiso engañar a los reyes magos diciéndole que cuando ellos lo encontraran regresaran a él. Así que, ¿cómo reaccionó él? Con miedo y engaño. Afectó inmediatamente el reino de la tierra, los reinos de la tierra. Los sacerdotes o los religiosos y los escribas dieron una información correcta. Cuando el rey le pidió a ellos que le informaran o que le dijeran de dónde, ellos le trajeron una información correcta. Pero el problema, o lo que no hicieron bien, fue que ellos respondieron erróneamente. Respondieron erróneamente. Ellos le dieron la información, ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a nacer, que el rey de los judíos iba a nacer en tal lugar y más o menos en qué tiempo, pero ellos respondieron erróneamente. Es decir, solamente le dijeron, pero ellos no quisieron ir con los reyes magos o decirle o ir con ellos a ver al niño Jesús. Ellos estaban tan cerca del Mesías. Mis hermanos, nosotros muchas personas están tan cerca de la verdad, tan cerca de conocer a Cristo, tan cerca de recibir la salvación, tan cerca de entender la palabra de Dios. Y por necios muchas veces no se acercan a Él. Estaban tan cerca del Mesías, tan cerca del Salvador del mundo. Estos religiosos, este Herodes y los escribas y todas esas personas estaban tan cerca del Salvador del mundo, tan cerca del Rey de Reyes, tan cerca, y ellos no pudieron ver esa estrella. Estas personas, cuando llegaron a Jesús, los Reyes Magos, cuando llegaron a Jesús, cientos de millas, quizá miles de millas, porque cuando ellos llegaron a Jesús, Jesús no estaba un niño de brazo ya. Ya Jesús había crecido, ya Jesús se cree que tenía de 2 a 3 años ya. El tiempo que le tomó a ellos para llegar. Mientras que aquí había un grupo de personas, o la gente que el Señor había elegido, 5 millas de donde nació Jesús, pero ellos nunca pudieron ver la estrella. Estar tan cerca y no ver la estrella, y unas personas que estaban a miles de millas pudieron ver la estrella e ir a adorar al Señor. Hermano, alguna vez nosotros estamos en la iglesia y el privilegio que tenemos nosotros de adorar a Jesús, de buscar a Jesús, de estar en la presencia de Jesús, y muchos de nosotros parece que estamos a miles de millas de lejos. Cuando Él está aquí con nosotros, y la bendición, el privilegio que usted tiene de adorarlo a Él es ahora. Esas personas estaban a 5 millas para ver al Mesías. Pero aún así, estando tan cerca, ellos se negaron ir a verlo. Muchísimas personas se niegan venir a la presencia de Jesús. Muchísimas personas, usted conoce a muchos, yo conozco varios, y quizás hay personas que vienen a la iglesia y quizás están, pero no están en la presencia de Él. Le hago esta pregunta: ¿de qué nos sirves a nosotros? ¿De qué nos sirves a nosotros entender la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, reconocer las profecías que hay en la palabra de Dios y no hacer lo que dice, o no obedecer la palabra de Dios? Estos sacerdotes y estos escribas pudieron decirle al rey todas las profecías que estaban en la palabra de Dios y sabían exactamente dónde iban a ser el Señor Jesús, sabían hasta todo, sabían, pero ellos no obedecían nada de eso. ¿De qué nos sirve a nosotros saber la palabra de Dios, saber las profecías de la palabra de Dios, pero no hacerle caso? Si no hay una diferencia en mi vida, si no cambia mi vida, ¿para qué me sirve la palabra de Dios? Dígaselo usted mismo, piénselo usted mismo, ¿para qué me sirve la palabra de Dios? ¿Para qué leo la palabra de Dios si yo no la voy a obedecer? Si no voy a hacer lo que dice, no me sirve para nada. Sinceramente yo le digo, no le sirve para nada si usted no la obedece. So de nuevo yo le pregunto, ¿cuál es el regalo que usted tiene para Jesús en estas Navidades? Piénselo bien, ¿cuál es el regalo que usted le va a dar? Yo creo que Jesús espera un regalo. Yo algunas veces no me gusta esperar un regalo de mi esposa porque ya después yo tengo que regalar algo y es muy difícil. Cuando venía, yo digo a mi esposa, dame una tarjeta ahí de Lowe's. Mi esposa quiere, ¿no? Ok, I'm sorry. No le puedo decir porque te escucho esa voz. Yo sí la escucho. Es una voz muy dulce, pero ñin. Ok, algunas veces es difícil comprar el regalo porque uno no sabe. Y ¿qué regalo tiene usted para el Señor Jesús? Piense bien lo que usted le va a regalar. Los gentiles o las personas que en verdad, que no eran judíos, que no conocían del Señor, o esos reyes magos, no sabemos de dónde vienen, podría ser en el tiempo de Samuel, o perdón, de Oh my goodness. Jeremías, Daniel. Podía ser en el tiempo de Daniel. Daniel era uno de los y algunas personas piensan que eran personas que se habían si tenían relación con Daniel, eran personas de esa descendencia, no sé. Pero por decir así, eran gentiles, no eran judíos. Y ellos respondieron, ¿cómo ellos respondieron a Jesús? ¿Qué regalo ellos le llevaron a Jesús? Ellos respondieron con regalos. Es decir, inmediatamente sabían que el niño había nacido, que era un rey, y ellos inmediatamente respondieron apropiadamente. ¿Qué le llevaron a Jesús? Con regalos. ¿Cuál fue el primer regalo que le llevaron? El oro. Le llevaron oro. ¿Qué significa el oro? El oro significa o es un regalo que se usa para reconocer un rey, para reconocer al rey. El oro significa realeza, realidad, es decir, que el oro es algo muy, muy valioso y eso lo usan para reconocer a un rey. Por eso usted ve siempre una corona de oro, porque se reconoce al rey con ese objeto, el oro. Entonces ellos le llevaron oro. La segunda cosa que le llegaron, incienso, frankincense. Y era una especie de perfume muy, muy cara. Era algo muy valioso. Y como único para identificar la deidad de Cristo. Solamente ese incienso, ese perfume, se usaba para identificar a la deidad de Cristo. No era otra cosa. Y la tercera cosa que ellos le llevaron, mirra, que es una especie que se usaba para embalsamar o para ungir el cadáver de una persona que había muerto, para enterrarlo, preparar el cuerpo. Pero quiero que ustedes vean algo con este perfume. O lo que identificó, o frankincense, o el incienso que se usó para identificar la deidad de Cristo. Éxodo 30. Mire, mire, mire cómo Dios conecta todo en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 30. Le voy a leer del 22 al 33 y después del 34 al 38. Pero primero dice, el aceite de la unción, no sé si su Biblia le da un título arriba, sí o no, alguna vez la Reina Valera lo dice un poquito diferente, la NIV lo dice un poquito diferente, así que usted le pida al Espíritu Santo que le dé lo que el Espíritu Santo quiere que usted escuche. Dice, el aceite de la unción. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especies finas, 6 kilos de mirra licuada, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberá ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios. Accesorios, accesorios y sus accesorios. El altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios y el lavamanos con su pedestal. De este modo los consagrarás, los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquiera cosa que toque estos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdote. A los israelitas les dará las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. No la derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo. Mire la diferencia. Aquí hay un aceite que se usa para ungir personas o algo que Dios ha elegido santificarlo, limpiarlo, separarlo con el propósito de servirle a él. Mire la diferencia del incienso, para que vea al Dios que usted le sirve. No sé si su Biblia tiene el título incienso. Diferente, mire. Del 34 al 38 dice, el Señor le dijo a Moisés, toma una misma cantidad de resina, ámbar, galvano e incienso puro, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla, para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión, frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Este no lo podía usar ni para un sacerdote ni para nada más. Era un incienso sagrado, definitivamente y específicamente que le pertenecía al Señor. ¿Por qué le digo todo eso, mis hermanos? Porque el Señor nos lleva a nosotros consagrarnos y obedecerle. Lo que le llevo todo esto es para seguirle preguntando, ¿cuál es el regalo que usted tiene para el Señor? ¿Cuántos regalos fueron que los reyes le llevaron al Señor? Tres. Buena respuesta, pero la respuesta equivocada. Muy buena respuesta, pero no es la correcta. Vamos de nuevo a Mateo 2, 9, 11. Porque quiero llevarlo. ¿Cuál es el regalo que usted le va a dar al Señor? Mateo 2, 9, 11. ¿Ya están ahí? Ok. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, ¿qué hicieron? El primer regalo, mi hermano, es adorar a Cristo. No le traiga ningún regalo a Él si usted no lo adora. Ni siquiera sus oraciones pueden ser levantadas a Él si usted no lo adora primero. No hay un regalo más importante para Dios que adorarlo. Si usted le va a traer a Él sus problemas, primero adórelo. Si el regalo suyo en estas Navidades es usted levantar las manos y decir, Señor, yo te entrego todo, primero adórelo. Primero búsquelo. Primero reconozca que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si usted entiende lo natural, nadie se acercaba a un rey a menos que no le adorara a ese rey y tuviera ese permiso para entrar. Usted no tiene ningún permiso a acercarse a Dios a menos que no lo adore. Porque si no adora a Cristo primero, Él no va a recibir ningún regalo suyo, ni sus peticiones, ni lo que usted le quiera decir a Él. Porque a Dios hay que adorarlo primero. Quizá usted tiene oro para Él, lo mejor de su vida. Quizá usted quiere entregarle su corazón y usted le dice, Señor, hoy te voy a ofrendar y te voy a dar lo mejor de mi vida, te voy a dar todo. El Señor dice, adórame primero. Porque sin adoración no puede entrar. Sí, hermano, acuérdese de eso. No es su corazón, ni es esto ni aquello. Sí, todo eso es parte, pero yo tengo que adorarlo a Él. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Adorarlo en espíritu y en verdad. De corazón. Un corazón entregado. Lo primero es adorarle. No se le olvide. Si usted tiene un regalo para el Señor, usted va a decir es, Señor, yo te quiero adorar. Yo te quiero adorar. Y si usted le adora a Él, entonces empieza a servirle. Parece ser tres regalos, pero fueron cuatro regalos. Y el primero fue que lo adoraron. Amén. So, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para recibir algo del Señor? Tenemos que adorarlo. Primero, adorar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, el único que merece ser adorado. El único que merece ser honrado. El único. Vamos a leer estos versículos para terminar en Apocalipsis 4 y 5. No, capítulo 4, versículo 8, 11 y capítulo 5, del 1 al 14. Apocalipsis 4, versículo 8 al 11 y capítulo 5, del 1 al 14. Apocalipsis 4, 8 al 11, dice... ¿Ya están ahí? Dice, cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos. Por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. El 5, que no es muy largo. En la mano derecha dice el rollo escrito y el cordero. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos, de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono, y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Cuál es el incienso que usted le puede dar? ¿Cuál es esa fragancia? Las oraciones de los hijos de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Amén. Con eso terminamos. Pero no quiero que se le olvide el regalo. ¿Cuál es el regalo que usted le va a dar a Cristo en este fin, en este Navidad? Adoración. No se le olvide entonces. Porque Él espera adoración de sus hijos. Él espera que usted lo adore. No venga usted a dejar un diezmo porque cree que con eso Dios le va a dar a usted lo que usted necesita. No venga usted a la iglesia porque usted cree que si vengo a la iglesia Dios me va a ayudar. No, adórelo primero. Adore a Dios donde quiera que vaya. Adórelo, adórelo, adórelo. Porque lo único que Dios exige es que usted lo adore. Si no lo adora, no puede darle nada. Ni puede acercarse a Él. A través de la adoración, Él recibe sus regalos. Amén. Póngase de pie. Gloria a Dios, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Jesus. Thank you, Lord. Padre, yo te pido, Señor, que nos ayude. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos ayude a conocerte cada día más. Reconocer que en verdad tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay otro más poderoso que tú, Señor. Y nosotros somos tus hijos. Y tú nos has dado a nosotros la bendición de poder venir a ti. Pero venir a ti a través de la sangre de tu Hijo que nos cubre. Y venimos a ti, Señor, con un corazón entregado, Señor. Venimos ante ti, Señor, humillándonos y adorándote, Padre, porque tú eres el único merecedor de toda nuestra adoración. So, te adoramos, Padre, en esta mañana. Te bendecimos, Padre Santo. Y yo te pido, Señor, que esta congregación, que estos tus hijos crezcan, Padre. Puedan crecer en adorarte cada día más. Cada día más, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícenos, Padre. Cuida de nosotros, Señor. Te damos todas las gracias en esta mañana. Toda la honra y toda gloria a ti, Padre. Porque eres bueno. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.